Alt Punto Interfase. Comentarios y opinión acerca de tecnología, internet y medios sociales. Todo lo que querríamos decir, pero no nos alcanza el tiempo en el radio. Con Felipe Barús y Ángel Buendía.
Bienvenidos a Alt Interfase, un podcast acerca de tecnología, internet, comentarios, noticias y opinión acerca de estos temas. Mi nombre es Ángel Buendía y tengo a mi lado virtual a Felipe Barús, amigo y colega. Felipe, ¿cómo estás?
Hola Ángel, muy buenos días. Estamos grabando en la mañana. Un saludo a todo el auditorio y pues sí, muy contentos de hacer una nueva emisión de Alt Interfase y sobre todo ahora que hemos estado platicando y creando diferentes formatos para hacer el podcast. Este es el primero de una serie de podcasts que vamos a hacer enfocados hacia la nueva frontera digital a la que hemos llamado la Internet móvil. En los teléfonos celulares, las tablets y demás, todo lo que tenemos en las manos en la calle. Y en esta primera emisión vamos a tratar una temática relativa a los pagos electrónicos en el ámbito móvil, le hacen en los dispositivos móviles. Y bueno, es el primero de esta serie de la siguiente frontera, la Internet móvil.
Sí, así es. La verdad es que estamos bastante emocionados, bastante contentos con esto. Y pues bueno, vamos a empezar con un tema que no se platica mucho, quizá aquí en, creo que podemos hablar de Occidente, creo que ni siquiera podemos decir de países en particular, sino simplemente a nivel de Occidente, realmente no se ha explotado. De hecho, ese tema nos llamó la atención precisamente por lo vital que es y lo poco que se usa en la mayoría de los países de Occidente. Y pues bueno, se nos hizo que era un excelente lugar para empezar. Así que, pues, ahí vamos. Pagos móviles. ¿A qué se refiere esto? Pues, básicamente, al hecho de poder llevar a cabo pagos por productos, servicios, etcétera, etcétera, a través de nuestro teléfono celular o dispositivo móvil. ¿No es así, Felipe?
Correcto. De hecho, yo creo que me atrevería a decir que una de las formas más comunes de hacer un pago móvil o una forma de pago móvil, casi todos los que tienen un teléfono iPhone lo han hecho alguna vez, comprando las famosas tarjetitas de música que venden en todos lados, rascándole a la tarjetita, y esto de alguna manera activa el pago para comprar cierto contenido, típicamente una canción o música. Esto de alguna manera es una forma de pago móvil. Y yo creo que, como bien decías, en Occidente es de lo más común que podemos encontrar.
En Oriente, ¿no?
En Occidente, sí, no, o sea, de este lado.
Sí. En Occidente, sí. De hecho, también, si tienes un teléfono Android, seguramente has hecho esto mismo al comprar alguna aplicación en el Android Market.
Exactamente. De hecho, curiosamente, en México tenemos la posibilidad de aplicaciones vía el Android Market, que por cierto acaba de cambiar de nombre, ya no se llama Market, ahora se llama Play. Uh-huh. Pero bueno, podemos comprar ciertas aplicaciones vía el Market, habiendo ingresado una tarjeta de crédito previamente vía web, en una cuenta de pagos de Google, de Google Checkout o Google Wallet, cualquiera de las dos. Y bueno, eso nos permite hacer pagos móviles de aplicaciones. Lo que mencionaba yo es que hay países donde esto no está habilitado todavía, al menos. O sea, es un rollout, un despliegue gradual lo que están haciendo.
Sí, y algo que vale la pena mencionar es de que ahorita lo estamos platicando como una novedad, como algo que está en desarrollo, como algo que viene, ajá, pero el hecho es de que en otros países esto ya es de diario. Esto ya es una tecnología que se utiliza de todos los días y que tiene un alcance ya muy grande. Y me refiero particularmente a Japón y Corea del Sur, que ellos básicamente llevan ya una delantera de 6 años en el uso de este tipo de pagos. Y hoy en día, al menos en Japón, que es donde obtuve un poquito de información, es impresionante el hecho de que básicamente no necesitas llevar tu cartera. No necesitas sacar tu cartera de tu casa y con tu celular puedes pagar desde el metro, boletos de todo tipo, productos de todo tipo, comida en casi cualquier lugar. Es algo que realmente ya está sustituyendo, si no es que sustituyó a las tarjetas de crédito y al efectivo.
Así es. De hecho, la tecnología concretamente que está apareciendo en los nuevos teléfonos se llama NFC, por sus siglas en inglés, Near Field Communications, que esto básicamente consiste en acercar el teléfono a un aparato, a una terminal, se comunican por radio de forma inmediata, que realmente te pide un PIN o una clave numérica o alfanumérica, dependiendo de qué tan complejo sea, y esto autoriza en sí el pago. En países orientales, como bien menciona Japón, la gente pasa con su teléfono y nada más acerca el teléfono al torniquete y ¡pum! Se hace el cargo automático y pasan. Esto ya es de todos los días, es decir, el teléfono ya es la cartera.
Sí, estaba, la estadística que tengo es que 70 millones de personas en Japón ya hacen esto y las cifras van para arriba. De hecho, es posible utilizar tu teléfono para comprar literalmente un refresco en las maquinitas del metro o en la calle. O sea, así de común es esta tecnología ya.
Así es, en Oriente está muy, muy, muy avanzada la tecnología. Ahora, curiosamente, también están amarrando el concepto de pagos móviles o pagos electrónicos con tecnologías nuevas, de alguna manera, y que de alguna manera se complementan entre sí. Por ejemplo, los códigos de barra QR en Japón y en países de esa región del mundo. Si tú ves un anuncio en un periódico o en una revista o en la calle inclusive que tiene un código QR, tú puedes comprar ese producto con tu teléfono apuntándole con la cámara al código QR y en ese instante también se hace la transacción de compra. Ya en el teléfono tienes tu dirección de entrega, si es un producto físico, o se descarga el contenido, si es que es lo que estás comprando, y el pago se hace automático. Igual, se desde tu teléfono se hace la transferencia de dinero de tu cuenta a la de la empresa a quien estás comprando ese producto o servicio.
Sí, vamos, esto está apenas en su infancia aquí, ¿ok? Y pues bueno, lo que parte de la idea de hoy es ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando de este lado para que de alguna manera estas tecnologías sean mucho más comunes. Felipe, ya comentaste el NFC, el hecho de poder nada más hacer literalmente tocar nuestros teléfonos y que el pago se haga. Pero hoy en día ya se están haciendo cosas. Hay varias opciones interesantes para poder hacer esto y vamos a platicar un poco de ellas.
Así es. De hecho, curiosamente, esta misma semana tuve la oportunidad de estar en el lanzamiento de un teléfono, el Galaxy Nexus, que se va a vender en México y que va a incluir esta tecnología. Esto sale a la venta en este mes de marzo de 2012 y incluye la tecnología de NFC dentro del mismo teléfono. Yo honestamente pensé que eso no lo iban a vender así en México, que le iban a quitar ese componente, y pues no, resulta que está ahí. Entonces esto me no, es una agradable sorpresa. Y casualmente, por ejemplo, el iPad, el nuevo iPad o lo que se iba a llamar iPad 3, que a fin de cuentas no fue así, curiosamente también trae tecnología de NFC y esto se va a empezar a vender en México en breve. Entonces yo creo que sí podemos esperar que empiecen a aparecer aplicaciones que utilicen esta tecnología. Ahora, lo curioso del asunto es que no es nada más la parte del teléfono en sí o del dispositivo móvil que traes en la bolsa, sino es el otro lado. Es decir, yo llego a una tienda y si esa tienda no está preparada para recibir este tipo de pagos, es decir, si no tiene la terminal de pago para teléfonos móviles, pues no sirvió de nada. Así que hay un largo proceso de transición para implementar y adecuar esta tecnología y que se empiece a ser popular, ¿no?
Uh-huh. Ahora, pero ya hay algunas cosas que no requieren el tener, por ejemplo, un modelo de teléfono o dispositivo en particular. A mí en lo particular me gustaría empezar la plática con algo que de hecho tú ya también ya probaste, eso yo todavía no lo he visto, pero tú ya, Square, por ejemplo.
Así es, de hecho, vamos a describirlo, creo que vale la pena. Square es un lector de banda magnética de tarjeta de crédito. Esto se conecta al enchufe de los audífonos del teléfono, típicamente de un Android o de un iPhone, que son los más comunes, y se abre un programita, una aplicación, y esto lo que hace es se crea una caja registradora, para acabar pronto. Entonces yo puedo hacer un cobro con una tarjeta de crédito pasándola por el lector, el Square, y le pongo un concepto y bueno, hago un cobro a la persona que me esté dando su tarjeta de crédito. La aplicación típica de esto es, por ejemplo, en taxis. Un taxista puede traer su teléfono con el Square y puede cobrarle al pasajero con tarjeta de crédito el monto por el transporte, por el viaje. Y aquí en México todavía no está funcionando, todavía no está activo el producto ni el concepto, pero se me hace algo muy muy flexible, algo muy fácil de implementar en cualquier lado. O sea, se puede habilitar el cobro por tarjeta de crédito en prácticamente cualquier establecimiento, en cualquier lugar, teniendo un teléfono inteligente.
Ahora, esto aquí hay dos consideraciones importantes. Uno, esto te permite cobrar. O sea, esto está más pensado para el lado del negocio.
Uh-huh. Así
y
es.
Por otro lado, esto también implicaría de que cualquier negocio, literalmente cualquier persona, por ejemplo, en un tianguis o en un bazar, tuviera una terminal de tarjeta de crédito sin tener que hacer todo el drama, que tengo entendido que lo es, un drama gigantesco, para poder conseguir una terminal de radiofrecuencia para poder cobrar.
Exactamente. Exactamente. La bondad de la tecnología de Square, y no es la única, de hecho hay algunas otras iguales o muy similares, es que puedes implementar una terminal de cobro en tarjeta de crédito donde sea y como sea, teniendo obviamente el teléfono móvil, conexión a internet vía el teléfono móvil y el lector de tarjetas, que es el Square en particular, ¿no?
O sea, esto significa que esencialmente ya cualquier negocio bien pudiera dejar de aceptar efectivo.
Así es, así es. Exactamente. La idea es que cualquiera que tenga una tarjeta de crédito podría pagarle a alguien que tenga esta tecnología sin mayor problema. Evidentemente hay costos asociados.
Claro.
La empresa de Square cobra una comisión por el uso de su tecnología, de sus servicios. Y bueno, es algo que evidentemente hay que comparar contra el uso de una terminal de tarjeta de crédito tradicional y las comisiones que ahí están implícitas versus el usar Square. Hay que ver qué es lo más conveniente y bueno, eso determinará si yo como negocio me es conveniente usar esta tecnología o no. Curiosamente los precios tienden a bajar. En Estados Unidos, por ejemplo, el lector de tarjetas es gratuito, te lo regala esta compañía con tal de que uses el servicio. Obviamente el negocio está en la venta del servicio en línea, no en la venta en sí del aparatito, puesto que te lo regalan. Ojalá y veamos esto que empiece a aparecer en México próximamente.
Sí, de hecho estoy leyendo aquí en el sitio de Square, de hecho les vamos a poner los enlaces y un video de cómo funciona para que lo vean en vivo y a todo color, no nada más nos crean. Hay un video
y algunas fotos del mismo Square por ahí.
Claro, pero estoy leyendo que, por ejemplo, Square te cobra 2.75% de la transacción. O sea, ese es el pago. Eso es donde ellos realmente sacan el negocio.
Claro, por supuesto. Por supuesto, ese es el negocio de Square. A eso habría que adicionarle lo que te cobra, por ejemplo, Visa o Mastercard o American Express. Vaya, es adicional a... Entonces ya estás hablando, digo, si sumamos porcentajes ya podrías estar llegando a un 5% fácil, 4, 5, 6, 7%. Entonces es un costo que tienes que tomar en cuenta.
Sí, está interesante. Obviamente desde el punto de vista de negocio hay que darle una revisada y todo, pero ciertamente te ofrece posibilidades interesantes, sobre todo porque también le ofrecen a los negocios estadísticas muy completas respecto a qué es lo que está comprando la gente, etcétera. Da otro tipo de servicios también, o planean hacerlo, de manera que creo que, de hecho, el fundador de Square es uno de los fundadores de Twitter, me parece recordar, es Jack Dorsey.
Así es, correcto.
¿Ok?
Jack Dorsey, exactamente.
Que parte de la
Jack Dorsey
idea
es el...
de. Ajá, parte de la idea del servicio de Square, aparte de permitir los pagos, o sea, que eso ya simplemente es un gran adelanto, el también poder darle toda la información que un pequeño negocio necesita para poder administrarse mejor. O sea, va un poquito más allá de nada más la parte económica, sino que también toda la información que otras compañías más grandes tienen en sus sistemas, pues también esté accesible para este tipo de negocios más chiquitos.
Correcto. De hecho, el concepto es la flexibilidad de poner una terminal de punto de venta para aceptar tarjetas de crédito donde sea y cuando sea. Y dos, hacerla accesible a negocios pequeñitos, tan pequeñitos como un mercado o un taxista, por ejemplo.
Sí. Y eso la verdad es algo que está interesante. ¿Okay? La verdad es que
Correcto.
sí. Ojalá y podamos hablar en un futuro de que esto está funcionando aquí en México, porque la verdad es que las posibilidades son interesantes.
Así es. Y la característica peculiar, o yo creo que el nicho de mercado de tecnologías como Square es negocios donde tú llegas y quieres comprar en el instante sin todo el engorro de haberte registrado en el sitio web y darte de alta y toda esa historia. Simplemente doy mi tarjeta y me cobran y se acabó. Ese es el nicho específico de esta tecnología. Y esto me lleva, por supuesto, a hablar de las otras formas de pago móvil que hay, donde en efecto ya te registraste en algún sitio web. Se me ocurre PayPal, por ejemplo, y puedes hacer la compra vía tu dispositivo móvil, pero utilizando una tecnología web, donde ya te registraste previamente en algún lado y simplemente haces la referencia a ese sitio para hacer el pago. Caso PayPal, que es siempre el más común.
De hecho, curiosamente me parece que, no me acuerdo si fue hoy o ayer, PayPal precisamente está anunciando su nuevo producto de pagos digitales móviles, y la verdad es que se ve bastante interesante. Digo, PayPal es de alguna manera el estándar de pagos en internet, y si a eso le añadimos la parte móvil, pues la verdad es que tenemos algo interesante.
Claro, por supuesto. De hecho, curiosamente, PayPal tiene una aplicación móvil que no mucha gente tiene instalada. Yo la instalé en mi Android, pero la instalé estando en Estados Unidos y la verdad es que es muy cómodo. ¿Por qué? Porque puedo hacer compras en línea teniendo mi cartera PayPal en el teléfono y pues se vuelve algo muy cómodo porque en realidad traes una cartera ahí. Entonces puedes comprar prácticamente en cualquier sitio en línea con la cartera segura, y aquí la palabra clave es esa segura y subrayado seguro, desde el teléfono. Y esta aplicación precisamente es la que están lanzando ya en más países, en otras regiones, diferentes regiones, y la idea es obviamente dar accesibilidad a tu dinero que está en PayPal, o vía tu tarjeta de crédito que está en PayPal, pero desde el ámbito móvil, desde el ámbito de tu celular.
Estoy leyendo ahorita algunas de las características de la nueva versión o de este nuevo producto de PayPal, y la verdad es que sí está interesante, ¿eh? Así de entrada te comento dos o tres que están buenas, o que al menos a mí me gustaría ver cómo lo hacen funcionar. Porque por un lado tienes una gran funcionalidad, o sea, tienes muchas cosas que puedes hacer. Pero me pregunto de qué tan sencillo, qué tan accesible va a ser para el usuario realmente aplicarlas. Por ejemplo, tú puedes, se supone que vas a poder elegir cómo quieres pagar por un producto en una tienda. A lo mejor tienes varias tarjetas, tienes una tarjeta nada más de esa tienda o tienes descuentos y tienes cupones. Tú puedes elegir, se supone, inclusive de manera diferida, cómo lo vas a pagar, si lo vas a pagar en partes, en abonos, o una parte con esto, otra parte con otra tarjeta. Se supone que también vas a tener como cuentas o apartados, digamos, para ciertas cosas, y solamente compras por ejemplo, si compras un boleto de avión, esos pagos solamente pueden tomar dinero de esas cuentas o de esos apartados, de esos guardados, digamos, que hiciste, que están destinados a tareas en particular o a compras en particular. Puedes hacer reglas para gastar, es decir, si esto cuesta más de este dinero, usa esta tarjeta, si cuesta menos, utiliza a lo mejor este cupón. Es decir, como que le pone bastante más flexibilidad, mucho más inteligencia al proceso de estar comprando. Insisto, falta ver cómo lo implementan, pero al menos en papel suena interesante.
Así es. De hecho, uno de los de las cosas que a mí se me hicieron curiosas de la aplicación de PayPal en celulares, tiene cosas tan prácticas como, por ejemplo, la siguiente. Si yo voy a un restaurante y voy a hacer mi pago en PayPal, esto es obviamente en Estados Unidos, aquí en México no he encontrado ni un solo restaurante que acepte PayPal. Pero bueno, estando allá, podría yo pagar con PayPal, podría hacer el pago desde mi teléfono, el pago total de la mesa, y podría yo recibir la parte que le corresponde a las otras personas que están en la mesa directo desde su teléfono con solo acercarlos, por ejemplo. Es decir, esto le llaman el bump, donde si nos imaginamos qué está sucediendo, está brincando el dinero, las moneditas salen, virtualmente hablando, por supuesto, de un teléfono y brincan al mío, con solo acercarlos y como que tocarlos. Esta es la tecnología de que hablaba yo de NFC, y podemos hacer los pagos simplemente tocando los teléfonos, tocando las partes superiores de los teléfonos, y eso hace que se haga el pago previo a haber ingresado el monto en la pantalla, por supuesto.
Wow.
Entonces, detalles así de prácticos están ya sucediendo directamente con esta aplicación de PayPal, y por supuesto esto se va haciendo mucho más complejo y mucho más útil con toda la serie de monerías que Ángel acaba de mencionar.
Ahora, a mí me llama la atención aquí, por ejemplo, una declaración de PayPal oficial de su gente, de un vicepresidente de Producto Global. Dicen, PayPal no se trata de reemplazar el pasar una tarjeta con simplemente hacer un toque de teléfono en los puntos de venta. Dice que se trata de reimaginar el dinero en su forma digital. Porque eso, bueno, suena interesante, pero eso es también un poquito cierto, ¿no? El hecho de, en vez de andar pasando la tarjeta y de hacer y reemplazarlo con simplemente un toquecito del teléfono, es un paso adelante. Pero la verdad es que hoy en día se pueden hacer más cosas. Y ya simplemente lo del teléfono ya sería algo, la verdad, muy interesante que yo querría ver. Lo otro es así como, la verdad, la guarnición o un beneficio extra. Pero simplemente con llegar al punto de usar un NFC para pagar los boletos del metro o el metrobús, honestamente yo con eso ya podría conformarme.
Claro, claro. Hay que también mencionar que este asunto de los pagos móviles tiene su lado oscuro, diría yo, ¿no? O su lado problemático. ¿Por qué razón? Bueno, primero hay que entender que muy poca gente está dispuesta siquiera a poner su tarjeta de crédito en un sitio en el web. Ya olvidémonos del teléfono, simplemente en el web, en su casa.
Ajá.
Y ahí eso es un primer pero. Entonces, cuando hablamos de que van a poner ahora su tarjeta de crédito en el teléfono, que obviamente está sujeto a que se pierda, se me olvide, me lo roben, etcétera, eso es un gran impedimento para que esta tecnología sea de mayor uso, ¿no? Aunque para allá va, pero bueno, es un impedimento.
Pero
el otro asunto es que obviamente hay una gran cantidad de empresas que están compitiendo por este mercado de los pagos móviles, y cada cual quiere de alguna manera imponer su propia tecnología. La de NFC, esto de tocar los teléfonos y demás, es una. El seguir usando el plástico, eso, tarjetas tradicionales se están apoyando, Visa, Mastercard, American Express, Discover en otros países, y hay otros esquemas, ¿no? Como el de PayPal, por un lado, donde todo es vía web, Amazon Checkout también, Google Checkout, y bueno, hay una competencia importante y cada cual quiere imponer sus estándares y sus formas de hacer las cosas.
Ahora, tú mencionaste algo muy importante y que es un tema que frecuentemente nos encontramos cuando estamos hablando de tecnologías nuevas o de posibilidades en el futuro, ¿no? De si hay gente a la que le da cosa todavía poner una tarjeta de crédito o usar una tarjeta de crédito para pagar algo en internet, obviamente la idea de poner, de tener el dinero, digamos, a tu cartera en el celular, pues es así como básicamente impensable. Ajá. Espero claro. equivocarme, pero como que todavía está esa barrera psicológica de, oye, pero a ver, espérame, el teléfono es un teléfono, no es la cartera, ¿no? Como que también va a implicar un brinco mental de parte de muchos usuarios.
Cierto. Yo le llamaría la barrera psicológica primero, y muchas veces hasta es una barrera generacional también. Yo creo que hoy muchos chavos están metiendo sus tarjetas de iTunes, empezando por ahí, de música en línea, hasta tener dinero en Amazon, en Google o en PayPal inclusive, y la gente mayor, pues como que todavía no. De hecho, olvidémonos de pagos, les cuesta trabajo utilizar la tecnología en sí, el teléfono celular, el web. Entonces, olvidémonos de que metan tarjetas de crédito o dinero a estos aparatos, a estos dispositivos. Y además, algo importante aquí es que, sobre todo la gente mayor, muchas veces no está consciente siquiera de lo que está haciendo cuando lo tiene que hacer por algún motivo. Y estoy hablando, por ejemplo, pagos de impuestos en línea, el pago del teléfono en línea, ese tipo de aplicaciones que muchas veces ya se están llevando a cabo en los móviles y lo tienen que hacer los grandes, los seniors. Muchas veces de repente, oh sorpresa, no pasó el pago, o ya me metieron un gol, o ya perdí la clave y no puedo entrar. Y se vuelve muy, muy, muy problemático. Entonces, de ahí que menciono el problema generacional también.
Ese seguramente también va a ser un problema, pero vamos, es un problema ya ahorita, a otro nivel, ¿no? Simplemente creo que se va a manifestar en otro lado, pero pues creo que lamentablemente no es nada nuevo. Quizá lo veamos en otra intensidad, en otra escala, pero lamentablemente va a estar ahí. Ahora, otro asunto, había otro sistema, ¿no?, que me estabas comentando en la mañana que también juega dentro de esto. Tú lo que mencionabas ahorita de que hay muchas alternativas, está uno llamado ISIS.
Correcto. Para hablar de ISIS, también me gustaría hablar al mismo tiempo de otro sistema que se llama Google Wallet, o cartera de Google.
Ah, claro,
y
por supuesto.
Y quisiera hablar en paralelo de los dos, porque son competencia directa uno de otro. Google, como ustedes saben, es el propietario del sistema operativo Android. Y Android como tal hoy existe en muchas marcas de teléfonos. Google está incorporando en los nuevos teléfonos con Android, en las últimas versiones, lo que se llama el Google Wallet. Antes se llamaba Google Checkout. Uh-huh. Y básicamente lo que implica esto es que tengas la cartera, que tu teléfono sea la cartera, tengas el dinero en el teléfono y puedas hacer pagos, ya sea con solo tocar el teléfono en la terminal o haciendo una transacción en el web, pero desde tu teléfono en donde estés. A muchas empresas no les agrada mucho la idea de que Google se convierta literalmente en tu banco y que la cartera, le hace el teléfono, sea de Google. De ahí que otra serie de otro grupo de empresas, sobre todo telefónicas, estamos hablando de AT&T, T-Mobile y Verizon en los Estados Unidos, hicieron un consorcio al cual le llamaron ISIS, y a fin de cuentas es una competencia directa de Google Wallet. Tú puedes pagar vía la tecnología de radio directa del NFC, pero estás utilizando los mecanismos de ISIS, no de Google. A fin de cuentas es lo mismo, pero la tecnología y los esquemas cambian un poquito, ya sea ISIS o Google Wallet, porque son competencia directa. Y obviamente los dos quieren ganar el mercado, ¿no?
A mí me llama la atención de que son las telefónicas las que están detrás de esto, que de alguna manera están en una posición privilegiada para hacer esto. Es decir, ¿quién mejor para poder estar en medio de todo esto que quienes ofrecen el servicio de telefonía y de datos, ¿no?
Hasta por cierto supuesto. Punto. Y te voy a decir. Te voy a decir las dos razones por las cuales las telefónicas están interesadas en este punto en particular y que quieren tener al mercado cautivo.
Creo que platicamos la última vez, de hecho, a ver si va por ahí.
Bueno, una razón es que estamos hablando de dinero. Entonces, si tú tienes depositado dinero, es a crédito, débito, pero dinero al fin y al cabo, en tu cuenta de ISIS, que es administrada por las compañías telefónicas, pues es dinero que eventualmente les deja intereses o lo pueden manejar, lo pueden mover de alguna manera. Conocen el mercado del dinero y pueden hasta generar negocio a raíz Entonces es un punto bien importante. Uh-huh. Y dos, si todos los pagos se hacen vía su esquema, el cliente se queda en casa, se queda con los productos de casa, de la telefónica. No se lo estoy dando a terceros, que en este caso es Google. Entonces, el tener control del mercado y de lo que en eso sucede, a las compañías telefónicas les interesa. Sí, ahora, la contraparte de esto es Google. Y ahí, obviamente, el ecosistema de Android y de pagos de Google, pues pasa igual. Quiero tener el dinero en mi lado, en mi casa, y pues yo tener el control de qué se mueve y cómo se mueve. Y a fin de cuentas es dinero e información del lado de Google.
Y es algo que platicábamos también la semana pasada, ¿no? De que muchas telefónicas están teniendo que encontrar maneras alternativas de hacer dinero, ya que el esquema tradicional de SMS y minutos de larga distancia y demás está dejando de funcionar. Esto suena como una bastante buena alternativa de recuperar un poquito el terreno perdido.
Claro, claro. Y yo creo que el gran diferenciador va a estar en servicios. A fin de cuentas, yo creo que la gente va a acabar teniendo cuentas en dos o más servicios de estos. ¿Por qué razón? Porque si yo voy a una tienda y quiero comprar X producto y no aceptan más que Google Checkout, pues no me queda otra más que Google Checkout o Google sí. Wallet. Y si voy a otra tienda y quiero comprar ahora los boletos del cine y no aceptan más que Isis, bueno, pues no me va a quedar más que tener Isis en mi teléfono. Entonces, una de dos, o se unen, o voy a tener que manejar dos o tres esquemas diferentes en el teléfono que ojalá y terminen siendo transparentes para el usuario.
Porque esa es otra, ¿no?
Esa es otra, claro. Mientras ahora resulta que tengo que manejar diferentes formas de pagar dependiendo de dónde voy, pues bueno, se vuelve complejo, ¿no?
Sí, es como si tienes una tarjeta que no aceptan en todos lados y otra que aceptan en otros y tener que ir jugando con eso. Hoy en día es transparente, pero pudiera generarse una situación así como la que estás describiendo.
Sí, correcto. Bueno, y transparente también, entre comillas, las tarjetas, ¿no? Hay lugares donde no aceptan, por ejemplo, American Express, y si es la única tarjeta que tienes, pues no te queda más que sacar la Visa o la Mastercard. Entonces, mucha gente trae en su cartera dos o tres tarjetas de crédito por esta situación. Lo mismo se podría dar en el caso de los pagos móviles.
Sí, lo ideal sería que fuera un solo servicio común para todos, pero la verdad es que así como la estamos viendo, como estamos platicando, bien pudieras tener un servicio para cierto tipo de pagos, por ejemplo, con NFC, para pagos chiquitos, digamos, en la tiendita o tus boletos de metro o las máquinas de alimentos en la calle. Otro para los que acepten cierto tipo de servicios, por ejemplo Google Wallet, y otro más para los que acepten otro servicio diferente tipo Isis. O sea que a final de cuentas así vendríamos es. A reproducir un poquito la situación que hoy tenemos, simplemente con el hecho de no manejar dinero físico por un lado y el tener todo en un solo lugar que sería el teléfono, pero seguiría siendo una circunstancia similar a la que ya vivimos hoy.
Exactamente. Y entonces la pregunta que nos regresa literalmente al cuadrito número uno del juego es, bueno, ¿y para qué todo este relajo con tecnología móvil si de todas maneras tendría yo que tener dos o tres tarjetas de crédito o tener dos o tres aplicaciones diferentes en el teléfono? Digo, a fin de cuentas, desde el punto de vista del usuario vendría a ser lo mismo. Y este es uno de los grandes dilemas de toda esta tecnología.
Claro, lo ideal por mucho sería que todo fuera con uno solo, ¿no?
Correcto.
Lamentablemente.
Correcto, pero eso yo creo que no va a suceder. Sí, es más, sí. De hecho, hoy ya no sucede. Hoy pagas canciones con iTunes y por otro lado pagas aplicaciones con Android Market, por ejemplo, ¿no? Hablando de las diferentes plataformas, o utilizas PayPal para pagar un libro. Entonces, ya de entrada, hoy por hoy no tenemos un solo sistema de pagos.
Ok, pues sí, o sea, tal parece que la única ventaja va a ser el hecho de poder dejar la cartera en la casa y de poder salir a la calle con el teléfono y listo. Pero ciertamente va a haber, no es una situación perfecta, ni va a ser la situación ideal. Todavía va a tener bastantes ángulos este asunto.
Ah, cierto. Sí, esto yo lo resumiría en los siguientes puntos. Uno, no puedes dejar hoy las tarjetas de crédito en casa y olvidarte de ellas. ¿Por qué? Pues porque no aceptan pagos electrónicos vía el teléfono en todos lados el día de hoy. Entonces, bueno, esto ya nos limita. Dos, si quieres entrarle a la nueva tecnología y comprar libros en línea, música, etcétera, sí tienes que traer tu teléfono con el software correcto de acuerdo al servicio o producto que quieras comprar, que pueden ser ya sea PayPal, puede ser el Amazon Checkout, etcétera. Tres, y este es un punto que siempre los escuchas nos hacen mucho énfasis y es algo que crea mucho ruido, es la seguridad. Tu teléfono se convierte en tu cartera, no lo pierdas, cuídalo, ponle passwords, no des la información en cualquier lado. Las recomendaciones típicas de sentido común. Digo, tienes que cuidar tu teléfono, que es tu cartera.
Las mismas recomendaciones o las mismas cosas que hacemos hoy en día con la cartera. O sea, se aplican ahora doblemente a tu teléfono.
Por supuesto, por supuesto. Y tres o cuatro, ya no sé en cuál iba, pero bueno, entiende qué estás haciendo. No te pongas a querer pagar cosas o comprar cosas en línea o en el teléfono si no sabes qué estás haciendo. ¿Por qué? Para evitar riesgos. Yo creo que eso es un aspecto importante. O pide asesoría a alguien que realmente sepa. Yo creo que son las recomendaciones que yo haría, básicamente.
Sí, y bueno, todo esto lo estamos platicando ahorita un poquito, pues, como público, porque la realidad es de que esto todavía está a un par de años de distancia. Bueno, ojalá y sea menos, pero yo creería que todavía nos faltan un par de años para poder ver esto aquí en México. Espero equivocarme.
Yo diría que depende a qué nivel, depende de qué estemos hablando. Otra vez, si simplemente la compra de tiempo aire se me ocurre. A fin de cuentas, cuando vas a una tienda física, compras tu tarjetita de tiempo aire, de amigo de Telcel, por ejemplo, o alguna de este tipo de tarjetas de este tipo de alguna otra compañía celular. En realidad, cuando metes la tarjeta al teléfono y tecleas el numerito que tienes que encontrar en la tarjeta, en ese momento estás haciendo el pago por ese tiempo aire, o una especie de pago del tiempo aire. Entonces, si ingresas ese numerito en el sitio web incorrecto vía tu teléfono celular o mandas el SMS al lugar incorrecto, resulta que ya te robaron el dinero. Entonces, de alguna manera es una forma de pagos en línea que ya se hace, ya lo hace todo el mundo, pero también hay mucha gente que resulta que perdió su dinero porque pues hizo las cosas mal o no entendió cómo se hacía y pues no le funcionó y perdió el dinero. Hoy por hoy eso se está dando. Si hablamos ya de cuestiones mucho más sofisticadas como el Square y el pagar tocando el teléfono o la terminal, detalles de ese estilo, sí, eso definitivamente todavía nos faltan un par de años para que se vea en México, tal cual. Pero de una u otra forma, la evolución de los pagos va absorbiendo a todo mundo. Y la necesidad a lo mejor es la que nos lleva a empezar a utilizar la tecnología. Entonces hay que entenderla y hay que saberla usar bien.
Sí, efectivamente. Pero bueno, a mí me gustaría que pensar que en relativamente poco tiempo voy a poder estar pagando la tarjeta del Metrobús con mi teléfono. Eso, en ese día sabré. Ojalá. Que esto finalmente ya funcionó.
Ojalá, esperemos que sí, esperemos que sí. Y curiosamente, esto me lleva a recordar algo que comentábamos recientemente, por ejemplo, la promoción de American Express.
Ah, claro, sí.
En Twitter.
Sí, 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 es cierto.
Eso es algo bien interesante. Hace cosa de un año, un poquito más de un año, American Express y Foursquare, la aplicación esta de geolocalización y decir ya llegué a tal lugar y dame puntos, etcétera, hicieron un acuerdo para dar descuentos. Esto en los Estados Unidos, por supuesto, tristemente.
Sobraba que lo mencionaras.
Sobraba que lo mencionara, pero bueno. El convenio en ese momento con Foursquare y American Express era que te daban descuentos y te daban promociones. Si pagabas con American Express, hacías check-in en el establecimiento vía Foursquare. Uh-huh. Y bueno, obtenías ciertos beneficios. Esto fue hace un año o año y pico. Ahora, American Express hizo un convenio con Twitter para usar hashtags, las famosas palabras con el signo de gatito al principio.
Ajá.
Y la idea aquí, corrígeme Ángel si me equivoco, ajá, tú los usas más que yo. La idea es el momento de llegar a un lugar y mandar un tweet con el hashtag, eso te da beneficios con American Express. La idea es que puedas igual obtener cupones, obtener descuentos y obtener beneficios directos con tu tarjeta. Con solo mandar un tweet con un determinado hashtag.
Sí, esto... de hecho, ajá, el sistema estaba muy interesante porque primero tú ligabas tu tarjeta con tu cuenta de Twitter. Ese era lo primero. Haciendo esto, tú podías en cualquier momento enviar un hashtag que dijera lo que sea que fuera, ¿no? Amex Cheesecake o arroba Amex X tienda, qué sé yo. Ellos te decían cuál era el hashtag a utilizar. Y una vez que detectaban que lo habías utilizado, recibías un descuento o una promoción, qué sé yo, con ciertas condiciones, en el momento en el que fueras al lugar a consumir. Tú ya no tenías que hacer nada. O sea, todo eso automáticamente Amex lo calculaba, lo aplicaba y todo. Para el usuario era transparente, excepto por el hecho de asociar la cuenta, o sea, hacer la tarjeta de la American Express y la cuenta de Twitter, y enviar el hashtag. Y listo. Ya con eso, todo lo demás sucedía de manera automática, que la verdad es que es una manera muy interesante, bastante novedosa, de fusionar, ahora sí que es un pago electrónico, medios sociales y tu tarjeta, o sea, tu tarjeta de crédito. La verdad es que creo que sí, Amex se apuntó un hit con esto.
Yo creo que es una muy buena idea. Obviamente implica un buen uso de la red social de Twitter y implica un despliegue de tecnología interno del lado de American Express en este caso para estar barriendo los tweets y detectando quién usa el hashtag en cuestión. Y bueno, y dar es una forma de involucrar a los tarjetavientes en el uso de las redes sociales para obtener beneficios, ¿no? Por supuesto. Aquí también comentábamos que tristemente esto no funciona en México todavía,
no.
Pero pues nos encantaría. A mí me encantaría que American Express diga, oye, vamos a llamarle a Ángel y Felipe y que nos ayuden a implementar un mecanismo para explotar las redes sociales para dar promociones y beneficios. Eso sería fenomenal. A mí me encantaría que esto se hiciera en México.
Sí, la verdad, porque aparte
yo encantado de la vida que se ayudó a hacerlo.
Claro, y aparte es algo que de alguna manera no es simplemente una idea, es algo que ya está funcionando y que ha tenido bastante buena recepción. Así que sí, la verdad es que sería increíble poder colaborar con todo esto, porque sí es algo que creo que hace falta.
Claro, empresas como Amex deben de entender que hoy hay más teléfonos celulares en México que población. Entonces, vaya, hay un mercado ahí que deben de explotar. Uh-huh. Vamos a hacer algún proyectito, ¿no?
Deberíamos de. Ok, bueno, ya nos estamos comiendo quizá un poquito más del tiempo, pero creo que todavía estamos bien. ¿Algo más que nos esté faltando, Felipe? ¿Algo más que quieras mencionar?
Híjole, el tema de pagos móviles es enorme, es una tecnología que está en continua evolución. Yo creo que tarde o temprano van a llegar a México y a Latinoamérica, y bueno, es algo que hay que estar monitoreando. Yo creo que las recomendaciones que dijimos hace un momento hay que seguirlas, hay que cuidarlo, y bueno, hay que esperar que poco a poco empiecen a aparecer más servicios, más productos y más beneficios, ¿no?
Sí, indudablemente creo que esto apenas empieza, o sea, estamos viendo apenas los primeros pasos en esta dirección. A esto todavía le falta muchísimo, insisto, hay países que llevan 6 años de ventaja a Estados Unidos, por ejemplo. Así que, pues bueno, vamos a ver qué tan rápido suceden las cosas. Y
correcto.
Por supuesto que también a todos los que nos escuchan, cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier sugerencia de temas que tengan, por favor háganosla llegar a nuestra cuenta de Twitter, @altinterfase. Este podcast tiene una cuenta nada más para eso, o también a nuestras cuentas personales, a @febb, que es la de Felipe, o @angelbc. Así que estamos listos para escuchar cualquier cosa que nos quieran compartir, o en los comentarios del post, donde van a ver esto. Felipe, ¿algo más?
Pues nada más, como bien dices, invitar a todos los escuchas a que nos dejen sus comentarios, sugerencias de temas. Eso creo que es bien interesante, bien importante. Como mencionábamos al principio, este es el primer podcast de una serie dedicado a la siguiente frontera digital, que es la tecnología móvil, el internet móvil. Vamos a seguir tratando temas relativos a el acceso a internet desde cualquier punto, la ubicuidad, como se llama ahora. Y pues bueno, déjenos comentarios, sugerencias, nuevos temas que con gusto los trataremos.
Bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en breve en la siguiente edición de esta serie de podcast acerca de Internet Móvil. Mi nombre es Ángel Buendía, que estén muy bien y nos vemos en un rato.